Pues me parece guay. Yo creo que lo de pasarlo bien lo lleváis como ya muy, muy bien puesto, ¿sabes? Así que voy a intentar estar al nivel de lo que tenéis por aquí, de este nivel de humor filosóficamente alto que tenemos y vamos a por ello. Yo vengo hoy a reivindicar una inteligencia artificial que no es ChatGPT, ¿no? Que al final creo que todo el mundo está obsesivamente preocupado y utilizando ChatGPT, lo cual lo veo bien, aunque desde el 5 me parece un poco más complicadete sacar cualquier cosa potable con ella. Pero como una persona que está obsesionada con las inteligencias artificiales desde que las conocí hace ya unos cuantos años, para mí, como copywriter, una de las partes principales que me ha siempre traído por el camino de la amargura con herramientas como ChatGPT ha sido la investigación, porque los que lo uséis lo sabréis, ChatGPT a veces tiene la mala costumbre de inventarse absolutamente todo lo que te está dando, y esto a mí me pone en situaciones un poco complejas antes de enterarme yo de esto con clientes, porque era, oye, ¿y este dato que has sacado aquí dónde está? Yo le decía al chat, oye, dame la fuente de este dato. Bueno, es que este dato en realidad, Carmelo, ya sabes tú, es orientativo porque te venía bien para explicar algo y no es verdad. Entonces, claro, después de ver esta dinámica, yo me empecé a obsesionar con cualquier herramienta de inteligencia artificial que me permitiera como darme la base del conocimiento que realmente necesito yo para poder trabajar. Y así descubrí Perplexity en su momento, que seguro que la audiencia la conoce, es una herramienta de investigación súper, súper potente. Pero yo vengo hoy aquí a hablar no solo de Perplexity, que podemos ver ahora algunas de sus funciones, sino del navegador que acaban de sacar, que se llama Comet, que han integrado la inteligencia artificial en una especie de nueva versión de Google Chrome, que a mí por lo menos me está volando la cabeza, me está cambiando la manera de currar y creo que a cualquier persona que le venga, que lo pueda utilizar, le puede sacar mucho, mucho partido. Sobre todo porque cuando lo comento me doy cuenta de que la mayor parte de la gente todavía no lo conoce y creo que es interesante verlo por ahí. Entonces, para que la gente no sepa qué es Perplexity, luego compartimos pantalla un poco y lo vemos para que la gente lo pueda tener. Perplexity es una herramienta de inteligencia artificial que sobre todo está basada en investigaciones, en búsquedas, es como de alguna manera una búsqueda profesional, ¿no? Mira, nos dicen por aquí en el chat que Telefónica te da un año gratis y es cierto que yo el otro día me salió la notificación cuando ya la había pagado, así que yo en realidad llego tarde. Porque la verdad es que funciona muy, muy guay. Entonces, Perplexity, sobre todo, cuando lo empezamos a utilizar, es un buscador que yo llamo profesional. ¿Por qué buscador profesional? Porque te da las fuentes de todo lo que estás buscando. Que esto parece una tontería, pero en el mundo en el que estamos, en el que las IA se inventan absolutamente todo, para una persona que necesita poner información que sea potente, es muy interesante. Primero, porque puedes comprobar que sea cierto. Y segundo, porque yo que trabajo mucho con webinars, con emails y con cosas, el simple hecho de poder sacar una capturita de pantalla de lo que estás intentando justificar, pues oye, te da mucha facilidad que con un solo clic lo tengas delante. Pero además de todo esto, Perplexity te ha ido haciendo como muchas evoluciones a lo largo del último año y sacaron una cosa que me parece hiperpotente, que es lo que se llaman los laboratorios, que no sé si alguno de por aquí lo conocerá, pero el laboratorio de Perplexity es tú le haces un par de preguntillas, una preguntilla, y te saca un pedazo de informe en 10 minutos con toda la información que necesitas realmente para poder afrontarlo. Entonces, yo lo que vengo a contar aquí es un poco cuál es mi dinámica de trabajo últimamente con todas estas herramientas, cómo me apoyo yo en inteligencia artificial para mejorar cómo estoy escribiendo también y cómo a la gente le puede servir. Entonces, no sé si podría compartir pantalla para enseñar cositas. ¿Es posible aquí? Claro, voy a intentar quitar, tú sabes esto que los políticos de vez en cuando hacen una captura de pantalla de su monitor y aparecen pestañas raras, pues he estado cerrando yo todo antes de entrar, por si acaso, ¿sabes? Que no sería la primera vez que yo tengo ahí abierto cualquier gilipollez, ¿sabes? O cualquier cosa de clientes y estoy enseñando cosas, ¿sabes? De pronto que o números y cosas que no tengo por qué enseñar, ¿no? Sí, sin problema. Al final, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho hablar, así que no hay problema. La cosa es, Perplexity, como decíamos, yo tengo la versión más avanzada, pero lo que voy a hacer ahora se puede hacer con las versiones, tanto la gratuita como la versión de 15-20 euros al mes, ¿vale? Para que la gente lo tenga ahí de referencia. Como decíamos, lo primero que vemos en Perplexity es que es un buscador avanzado. Entonces, a mí me parece una herramienta muy potente en el mundo en el que estamos para buscar ideas, información, etcétera. La gracia que tiene es que tú puedes decidir qué fuentes quieres para la búsqueda, que esto es una cosa súper potente. Puedes decidir si buscas en internet, si buscas en estudios, experimentos, etcétera, si quieres buscar en redes sociales, y es una cosa muy guay. Imagínate que yo quiero poner, dime el número de fumadores que hay en España, por decir cualquier cosa. Ahora le he puesto simplemente en la web, pero te hace una búsqueda combinando diferentes elementos para poder tener información. Y para la gente que nos está escuchando, nos ha dicho, mira, en España hay aproximadamente 8,6 millones de personas que fuman a diario y tengo aquí una serie de fuentes que yo puedo ir pulsando para poder tenerlo. Insisto, si necesitas justificar cosas o te quieres cerciorar de que lo que te están dando merece la pena, pues está muy potente. Pero esto es solo una parte del proceso, ¿no? Porque eso es como, vale, puedo buscar, puedo decirle que busquen estudios, puedo seguir haciendo búsquedas un poco más avanzadas, puedes ver imágenes, fuentes, al final. Es como un buscador profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero hay cosas que puedes ir un poquito más allá. Vamos a irnos a mi historial de búsquedas, espero que no haya ninguna cosa rara por aquí. Y le voy a dar a tipo aquí laboratorio, que a mí esto es lo que más me apasiona de lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ir por aquí. Esto estaba haciendo el otro día una clase de esto. Imaginad que yo quiero, por lo que sea, empezar a buscar información de la evolución del mercado de los bienes raíces en España. Tengo un cliente que vamos a hacer un lanzamiento de inversión inmobiliaria y yo necesito datitos frescos, ¿no? Para poder buscarlo. Entonces, el laboratorio lo que hace es una búsqueda mucho más en profundidad de lo que te hace un ChatGPT o de lo que te hacen muchas otras herramientas. Y sobre todo, lo mismo, te da fuentes, te da datos, te da gráficos, te da información. Y a mí, personalmente, esto me ayuda un montón, ¿no? Entonces, para que veáis un poco, no hice ninguna búsqueda muy avanzada tampoco. Le dije, necesito información sobre las inversiones en bienes raíces en España, qué personas las hacen, cuánto se genera de media, la evolución de la rentabilidad en las últimas décadas y los principales miedos para no hacerlo. Esto, evidentemente, si lo hiciera de manera más profesional, iría como paso a paso, pero lo estaba explicando en una sesión. Y en 5 o 10 minutillos te da un montón de información con sus fuentes que puedes seguir utilizando, utilizando y utilizando. Entonces, claro, esto, a mí de principio decía yo, joder, qué guay, ¿no? Que realmente, qué potente, cómo puedo sacar la información. Y yo empecé a intentar darle la vuelta. Dije, vale, puedo buscar información, esto sobre todo a copies que me estén escuchando igual les interese, digo, puedo buscar información, pero ¿qué pasa si lo hago al revés? Es decir, si primero redacto los guiones de los webinars, de los directos, de los emails, de los anuncios, de tal, y luego lo que hago es le paso ese webinar, por ejemplo, a Perplexity, y le digo, oye, búscame estudios, fuentes que justifiquen lo que estoy diciendo. Y dicho y hecho, te lo hace perfectamente igual. Lo dice, según esto, podrías meter este estudio, esta noticia que justifica esto, está esto aquí. Y a mí ahí se me abrieron las puertas del universo, por decirlo de alguna manera, porque era como, puedo trabajar de dos maneras. Puedo buscar info o puedo tener ya mi argumento de venta construido y buscarme justificaciones para poder hacerlo. Ejemplo, clienta que habla de lo importante que es la nutrición para tener una mejor calidad de vida, etcétera, yo puedo tener su argumentación y dársela ahí que me busque todos los estudios y todo lo interesante que a mí me permita justificar lo que estoy diciendo, porque es una cosa, tiene maravilloso los estudios, es que tú puedes tener un estudio para lo que quieras. Igual ahora podemos buscar cómo fumar te alarga la vida, si quisiéramos, ¿no? Por ahí y lo puedes encontrar. Eso es. De hecho, yo esta mañana estaba escribiendo un primer borrador, porque esto lo utilizo sobre todo para escribir primeros borradores de un PDF de un cliente, y lo que tenía yo era las clases que habíamos hecho en el anterior lanzamiento, que le he dado para que lo investigara completamente, la investigación en profundidad que funciona como ChatGPT para poder investigar. Luego tenía la nueva narrativa, lo que he hecho es decirle a la investigación en profundidad, únemelo, los puntos claves de estas clases con la nueva narrativa. Una vez tenido la nueva narrativa unida, le he dicho, ahora vamos al laboratorio, búscame estudios, cosas que sigan justificando, datos actualizados de todo lo que esté diciendo. Y una vez tenía eso, ya me he ido a escribirlo yo directamente después, como que voy haciendo ese proceso para ir metiéndole cada vez más, alguna capa más a la cebolla de alguna forma, para que esté pues cada vez más potente, porque al final yo lo que me doy cuenta es que el gran problema que tiene muchas veces la gente a la hora de buscar datos y cosas en inteligencia artificial es que se quedan muchas veces con lo primero que hay. Tengo un cliente, que no voy a decir quién es, que cuando hacemos anuncios, él graba 60-70 anuncios al mes, ¿vale? Entonces estamos como varias personas haciendo. Y él tiene como un prompt para él para buscar información, entonces hacemos uno los hace él, otros hago yo, otros los hacen unos chicos de Argentina. Y yo me di cuenta de cómo ellos, que van utilizando ChatGPT para buscar ideas, van convergiendo a las mismas ideas siempre, porque al final el problema es que si tú le preguntas de la misma manera, te va dando la misma info. Entonces para mí lo obsesivo con todo esto es ver cómo puedo ir ampliando ideas, cómo puedo ir llegando a más información, cómo puedo buscar datos concretos para que me pueda ayudar a hacer esto. Pero claro, aquí el punto para mí de inflexión es que hace poco Perplexity saca Comet. Comet es el navegador este del que estábamos hablando antes, que es como una versión evolucionada de Google Chrome, que lo bueno que tiene, por si alguien lo quiere buscar, es que te pasa todos los datos que tienes en Google Chrome, te los pone ya ahí para que no tengas que hacer nada. Y aparece esto, que no sé si se ve aquí. Vale, voy a dejar de compartir, voy a compartir la ventana para que se pueda ver entero, porque si no creo que no se ve el asistente que está saliendo por ahí. Voy a darle por aquí, voy a compartir esta ventana, ¿vale? Ahora, y voy a darle aquí, ¿vale? Ahora, decidme qué se ve, ¿vale? A ver, ¿se ve el asistente? ¿Esto de aquí a la derecha se ve, el asistente? Si pongo aquí, oh, hola, esto aquí se ve, ¿verdad? Vale, pues esto para mí es lo que cambia por completo las reglas del juego, porque te meten inteligencia artificial mucho más incluida dentro de lo que viene a ser el navegador, y aquí ya empiezas a hacer maravillas, ¿vale? Imaginad que yo me voy aquí, bueno, aquí este estaba en nuestro directo antes que estaba aquí yo viendo que empezáramos, y me vengo yo aquí al canal de este señor de Cultura Canalla, ¿vale? Me voy a los vídeos. Eso es, una persona que hace aquí cosas y chistes raros, ¿sabes? Por aquí. Y le digo, eso es. Tal cual. Alguien que me encontró esta mañana, ¿no? Por aquí. Y le digo, oye, quiero que analices los últimos 10 vídeos de este canal de YouTube y me saques, pues ahora va a tardar un minutillo, dos minutillos para hacerlo, y se va a ir, y se va metiendo en los diferentes vídeos sacando la información, sacándome las ideas más importantes de cada uno. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una newsletter relacionada con los contenidos que tú estás aquí compartiendo, yo lo que puedo hacer es, mira, se ha puesto la pantalla azul porque está empezando a hacer cosas él solo, ¿vale? En este momento, yo tengo las manos aquí. Entonces, lo que hace es, se mete en cada uno, me saca las ideas y yo le puedo decir, oye, vale, genial, me sacará ahora cada una de las ideas, pam, pam, pam. De hecho, se está metiendo en un vídeo ahora, de por ahí, lo estáis viendo los que estáis en YouTube, y te las va sacando. Y luego le puedo decir, hazme resúmenes, hazme cosas, hazme tal. Y eso es muy, muy potente porque me permite acceder a muchísima información mucho más rápido. Pero yo una vez me hubiera dado toda la información, le hubiera dicho, oye, vale, esto amplíamelo, los que a mí me interesaran. Y yo muchas veces, una vez me ha dado como la información más importante, le digo, ahora, por ejemplo, búscame, imagínate que tenemos este, que ahora estamos viendo en pantalla un vídeo que es WhatsApp Marketing convierte seguidores en clientes. Entonces, yo le podría decir, oye, búscame ahora profesionales, lanzamientos o personas que estén ofreciendo este servicio por internet y únemelo con lo que estoy contando. Y lo tendría también ahí. Entonces, lo que va haciéndote es todas estas búsquedas en paralelo mientras tú estás trabajando, que te hace la vida mucho más fácil y mucho más potente. De hecho, para los que no lo estéis viendo, lo estáis escuchando, ahora mismo se ha metido en la transcripción del vídeo y está analizando el propio vídeo en directo mientras estamos aquí. Entonces, esto al final, a mí lo que me permite es tener muchísima información en muy poco tiempo. El ejemplo del sector inmobiliario que decíamos antes, pues cómo me he hecho yo la investigación para ese cliente para tener información importante para los emails y los puntos clave que tratemos. Pues lo que he hecho es, uno, me he metido en la parte de lo que hemos dicho antes del avatar, del tal, de no sé qué. Una vez tenido como el avatar bien definido, le he dicho, mira, ahora quiero que te vayas a mirar canales de YouTube americanos que hablen de inversión inmobiliaria para novatos y que traten estos temas, que son los más interesantes para esto, y que me saques el vídeo con su enlace para poder verlo y las ideas más importantes de cada uno. Cuando tuve las ideas de cada uno, le dije, vale, ahora dando un resumen grande de estas ideas más importantes y de los contenidos que la gente consume, porque además también le puedo poner como un filtro de mírame solo vídeos que tengan más de tantas visitas, por ejemplo, ¿no? Como para asegurarme de que sean vídeos muy vistos. Y una vez me saca toda esa información, le digo, vale, como ahora lo que quiero es envolver de storytelling lo que estoy haciendo, voy a hacer algo muy sencillo, es búscame historias de personas conocidas que pasarán por cada una de estas casuísticas, que pasarán por cada una de estas decisiones, y me saca, pues, Pepito por aquí, Menganito por aquí, Luisito por aquí y tal. Y entonces luego le digo, vale, y ahora, teniendo en cuenta que quiero hacer un email sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto, hazme como un plan de cómo podríamos tener caso, storytelling, contenido de valor y llamada a la acción para cada uno de los correos que tengo. Y en 15-20 minutos me he preparado como toda la estructura de valor con información que sé que es fehaciente para poder hacerlo, para poder sacarlo. Y aquí lo he hecho buscando información al azar, pero si mi cliente tiene un canal de YouTube, hago todo esto para poder analizarle el canal directamente. Entonces, esto a mí me permite ser hiper rápido e hiper efectivo buscando información mientras lo estoy teniendo. No, esto ya, el Comet ya es para la cuenta de pago, para que la gente lo tenga. Todo lo demás lo puedes meter con la gratuita. Eso es, lo único que es que Comet tiene un pequeño, como hay ahora mismo hay lista de espera para entrar, pero cuando entras te pone, apúntate a lista de espera y tarda 24-48 horas en dártelo, no tarda nada más. Entonces, claro, esto te hace, a mí como copy, me hace la vida hiper sencilla para buscar información, porque constantemente tengo el navegador este que voy abriendo pulsando Alt y A, y lo voy abriendo para buscar información. Y esto está aquí, pero puedes hacerlo para muchas otras tonterías. Es decir, yo el otro día era el cumpleaños de mi hijo y mi hijo está obsesionado con Toy Story, ¿vale? Entonces, mientras yo estaba curando, abrí esto y le dije, mira, quiero que te vayas ahora mismo a Amazon, que tengo un presupuesto de no sé cuántos euros y quiero que me busques los muñecos sobre los 5 personajes principales de Toy Story. Woody, Buzz Lightyear, el perro, el señor Patata y no sé quién. Y quiero que los me veas que sean de buena calidad, ser posible oficiales de Disney, y me los metas en el carrito para que yo solo tenga que pulsar en pagar, y te lo hace exactamente igual también. Es decir, esas tonterías, ¿sabes? Te las va haciendo también, que parece una chorrada, pero eso en vez de estar buscándolo tú, lo dejas ahí mirándolo y lo dejas al lado y tú estás haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y de hecho yo le puse como, porque esto al final no compré, era simplemente por hacer la prueba, y le dije como un presupuesto de 100 euros, entonces me sacó como todos los muñecos, Y en el último me puso, oye, te he puesto dos muñecos de Woody, uno es oficial y otro no es oficial, pero es para que puedas cuadrarlo todo en el presupuesto, para que tú puedas elegir. Y dije yo, hostia, qué guay, ¿no? Pero, y esto es solo el principio, luego ya empiezas a probar cosas, y dije, a ver qué más puedo hacer. Pues me metí por curiosidad en una tienda de ropa, que no sé si era Shein o alguna de estas, pero por verlo, me fui hasta el carrito, que cogí como dos o tres cosas, me fui al carrito y había un hueco para cupones. Entonces le dije, ahora quiero que vayas buscando por internet todo tipo de cupones, y vayas probando uno a uno los cupones hasta que encuentres uno que funcione. Y me sacó un cupón de descuento de 10 euros así. Lo dejé 10 minutos buscando y me sacó un cupón de 10 euros. Es decir, puedes empezar a hacer muchas cositas que está muy guay. Entonces yo he probado, esto lo hace en Amazon, lo hace en Carrefour, lo hace en cualquier sitio, ¿sabes? Yo he probado a decir, oye, quiero hacer una receta de no sé qué, dame una receta, ahora quiero ir a comprar al Carrefour, a la web, méteme todo en el carrito. Y todo este tipo de cosas te las hace de una manera muy, muy efectiva. Y, joder, personalmente, quitando ya estos detallitos, que yo creo que están muy guays, pero te hace la vida muy, muy fácil. O yo con algunos clientes, eso es. Y a mí este, yo he probado los dos, este me parece que funciona bastante mejor por ahora. No sé lo que pasará dentro de 2 meses, que ya sabéis que esto cambia muy rápido. Pero yo por ahora con este estoy muy contento. Total, yo ahora tengo que decir que yo ahora de Perplexity pago la versión más tocha porque así no tengo límite en nada, porque el laboratorio tiene como 50 o 60 búsquedas al mes, si no, y yo que lo utilizo en el día a día. Me interesa, yo lo que hice en agosto, quedé tan... Yo tenía, de ChatGPT tenía la más grande porque lo utilizaba un montón, y de Perplexity tenía solo la de 15 euros para las investigaciones, tal y no sé qué. Y en agosto me quedé tan echado para atrás con ChatGPT-5 que no me gustó nada a nivel texto como hacía las cosas o a nivel ideas, que dije, ¿sabes qué? Voy a dar una oportunidad a esto completo, y ahora mismo estoy muy enamorado de esta. Insisto, yo si en 2 meses la otra funciona mejor, me voy para la otra sin ningún problema. Pero por ahí tienes cositas. Y una cosa que tiene chula Perplexity para la gente que escriba y tal es que tiene varios modelos. Tienes aquí el Claude, tienes Gemini, tienes ChatGPT-5 también por si quieres mirarlo, tienes el O3, el O3 Pro, que para mí es una maravilla. O sea que tienes aquí un montón de cosillas que puedes ir dándole. Ese es, aquí lo tienes. A mí me parece muy guay porque como que razona mucho más los textos que le das. Cuando tienes que pensar cosas, como que a mí me da la sensación de que siempre lo razona más que el normal. Y yo como que estoy acostumbrado a, si voy a escribir algo, primero lo paso por el O3, que era el de razonamiento de GPT, y luego lo paso por el de escritura normal. Y luego ya paso yo a ponerlo bonito para terminar. Sí, para mí es que a mí, yo con GPT-5, o sea, mi problema con GPT-5 es que yo venía enamorado del 4.5, que no sé si alguien lo utiliza por aquí, pero para escribir era una auténtica maravilla. Y cuando pasamos al 5, el 4.5 se lo cargaron. De hecho, han vuelto a poner el 4, pero el 4.5 no. Y el 4.5 funcionaba tremendamente bien para escribir. Es decir, yo tenía que escribir X emails, le daba 10 emails de referencia de otros lanzamientos, de otras cosas, y era capaz de hacer una versión hiper, hiper potente. Y con el 5 eso dejó de funcionar. Y entonces nada, pues fui buscando tal. Porque de gracia el 4.5 tampoco está aquí, ¿sabes? Entonces tampoco lo tengo. Pero este funciona bastante, bastante guay para todo esto. Entonces, yo al final lo que quería traer aquí es esa parte de investigación, porque creo que gran parte del trabajo de mucha gente depende de investigar, buscar fuentes, etcétera, y a mí esto me funciona muy, muy guay para poder funcionar, de verdad. Y solo el hecho de ir pasando de uno a otro está súper guay. Ejemplo tonto de que me ha pasado hace poco, yo no escribo post de blog para prácticamente nadie, pero tengo una clienta de hace años que todavía se los voy escribiendo, ¿no? Típico que vas, le hace otras cosas y lo llevas ahí arrastrando. Entonces, es un cliente que tiene un enfoque científico muy importante sobre el tema de los animales y tal. Y en uno de los últimos posts que le hice, me dijo, aquí has mencionado un estudio, pero se te ha olvidado poner cuál es. Y digo, es verdad, en algún momento lo he borrado, ¿sabes? Pues simplemente yo copié ese trozo de texto, se lo metí aquí y le dije, oye, búscame qué estudio tiene que ver con esto, porfa, para poder meterlo. Y ahí me dijo, pues seguramente es este estudio o este estudio. Y dije, no, es este. Entonces, esas tonterías, que las hago en un minuto, me ahorran mucho tiempo, que a lo mejor antes hubiera tardado 30 minutos buscando dónde busqué, dónde vi la información, qué lo saqué, qué no sé qué. Entonces son cosas que al final te vienen muy, muy guay para poder funcionar. Y sobre todo los que trabajemos en algo parecido a lo que hago yo, la verdad es que va bien. Luego Perplexity, por si a alguien le interesa, también hace imágenes como hace GPT, hace vídeos también con inteligencia artificial de 10 minutillos o así, o sea, 10 minutillos no, perdón, de 10, 15 segundos o así, que están bastante guays también, por si quieres hacer un poco el tonto. Y la verdad es que todo funciona bastante, bastante guay. Para mí eso ha sido un punto de inflexión, porque todo el tema de buscar datos, info, etcétera, creo que le ha dado una capa de profundidad a todo y sobre todo se lo ha dado fácilmente, ¿no? Que es lo que yo buscaba, invertir el mínimo tiempo posible en tener el contenido lo más concreto posible. Entonces, si yo ahora estoy haciendo un email sobre empresas, un proyecto para ser asesor energético, pues te saqué en 2 minutos que en España hay 20,000+ cambios de compañía al mes, que el 54% de las empresas cambian cada 3 años. Entonces, claro, tener esto de referencia con sus noticias y con todo, hace que todo tenga un envoltorio mucho más profesional. Y que antes yo te decía, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, y ahora te digo, no, pero ahí, por esto, por esto, por esto y por esto. Y antes, evidentemente, también lo sacaba, pero el tiempo que llevaba a sacarlo era mucho más grande. Entonces, creo que es un poco un game changer desde ese punto, que la verdad es que está bastante, bastante, bastante guay, la verdad. Y funciona muy, muy bien. Sí, voy a dejar de compartir un momento para veros la cara, ¿vale? Que si no, no os veo. Sí, para si no tenéis alguna duda por ahí, yo creo que con esta pildorita la gente se puede sacar cosillas. No, eso es una cosa que tienen que mejorar mucho, ¿no? No puedes crear por ahora GPTs personalizados. Han metido ahora lo de los proyectos, que en Perplexity lo llaman espacios, porque es un poco lo mismo que teníamos antes, pero eso le falta. De hecho, yo es algo que echo en falta realmente en esto, porque seguramente con ChatGPT yo podía tener, antes de que pasaran al 5, que es un poco donde yo me desencanto, vamos a decir, un texto al 70-75% de lo que yo quiero directamente con IA, ¿no? Porque yo eso lo trabajo mucho y soy muy fanático de esto. Ahora, a lo mejor, con Perplexity, a nivel escritura, por decirlo así, a lo mejor estoy en un 60-65, pero por ahora me compensa lo otro, porque ese 10%, como yo al final sé que yo sí que voy a pasar a escribir, a lo mejor otra persona que haga otra cosa no le interesa tanto el tema de con lo que le da un ChatGPT o le da un Perplexity y le vale, pero yo que al final lo que le cobran mis clientes es por escribirte cosas que funcionen más o menos, ¿no? Entonces, hay una parte de mí que pasa y ese 5-10% lo noto a la hora de tener el resultado. De hecho, cuando le pides cosas a Perplexity para escribir y tal, tienes que cambiar mucho la manera en la que se lo pides, porque igual que GPT tiende primero a escribirte y tal, Perplexity tiende primero a buscarte cosas. Entonces tienes que ser mucho más específico del rollo. Escríbeme esto para esto, esto es para escribir no sé qué, para ver no sé qué. Porque si no, te hace búsquedas y cosas raras, ¿sabes? Por ahí en medio. Como que tienes que cambiar un poco el chip. Pero no lo tiene, pero yo supongo que lo meterán pronto. Yo creo que para eso funciona muy, muy, muy guay. Habrá que ver un poco cómo evolucionan y a dónde van. Yo, otra cosa que hago con él, por ejemplo, es, yo tengo algún cliente con el que utilizo pues, Notion, ClickUp, Asana, todas estas, ¿no? De tal. Y hay veces que, por lo que sea, tengo algo de información que me han puesto en algún sitio, pero no lo encuentro. Y claro, a mí a veces me da palo decir al cliente, oye, perdona, ¿dónde has puesto esto, tal, no sé qué? Porque seguramente me lo ha explicado y yo no me he enterado de cuándo me lo ha explicado, ¿no? Entonces, a veces simplemente abro el asistente con la herramienta abierta y digo, oye, sé que me han puesto una tarea o una información sobre esto, búscala y te la encuentras. Estas tonterías, ¿sabes? Al final te dan mucho la vida, ¿sabes? Yo sabía que hace poco estaba haciendo un calentamiento para un lanzamiento y venían 2 personas, me habían dejado en algún sitio la información y yo no lo encontraba. Digo, tío, ¿dónde coño han puesto la información? Entonces, oye, sé que viene una chica que se llama tal y otra chica que se llama no sé qué, métete por aquí y acá, métete, esto era ClickUp, métete y pásame los enlaces de las tareas donde estén. Y estas cosas también te las hace guay, ¿sabes? O sea que al final yo me he acostumbrado mucho a ese asistente, a tenerlo ahí en modo todoterreno de alguna manera, y yo lo noto mucho en el... Eso es. Y con Perplexity al final son las búsquedas, sobre todo para mí es el dato preciso y la información precisa para poder tenerlo. A mí una herramienta que me gustaría empezar a usar más, que todavía no lo he utilizado, es NotebookLM, por ejemplo, que también sé que funciona muy guay para todo esto y tal. Yo supongo que a lo mejor para otra persona que tiene su proyecto y su cosa, a lo mejor lo que yo estoy contando de Perplexity no es tan interesante, pero para mí que tengo un cliente de electricidad, otro cliente de sexualidad, otro cliente de desarrollo personal, otro cliente de, yo qué sé, de embudos de venta, el tener acceso fácil a información me ayuda mucho, me quita mucha carga de trabajo mental realmente, porque es como, vale, tengo este proyecto, ya sé por lo menos por dónde puedo empezar a mirar este tipo de cosas y tengo esa guía desde el principio, que la verdad es que me hace la guía, la lista más fácil. El otro día lo empecé a probar también el Comet, por si a alguien le interesa, metiéndome en la biblioteca de anuncios de Facebook. Le dije, mira, tengo un cliente de esta temática, quiero que me busques anuncios que lleven más de un mes en funcionamiento sobre estos temas, búscame. Me sacó unos cuantos también, tengo que afinar todavía cómo hacer eso, pero es como, oye, pues le voy sacando cada vez más partidito a este tipo de detalles para poder hacerlo, o me meto en cuentas de Instagram de gente y le digo, oye, mírame los contenidos que tengan más de X likes para luego poder replicarlo, sacarme un listado con enlaces o en TikTok, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, pues al final, mientras está buscando, yo estoy haciendo otra cosa y me ahorra esos 20 minutillos, 30 minutillos que hubiera gastado en hacerlo. Y 30 minutos entre tarea y tarea se nota mucho al final. Pero Google está a tope con esto. Sacaron el, que no sé cómo lo llaman al final, pero el Nano Banana este hace poco que era suyo. Han sacado el Google Opal este también, que es para crear aplicaciones hace poco. O sea, que están... están a tope de darle caña a esto. Y es que al final ahora la batalla es esta, ¿no? Es lo que está de moda y realmente es que si le sacas partido lo aprovechas un montón. Es que esa es la realidad. Sí, yo lo he usado muy poco realmente. Me gustaría sacarle más partido. Al final entre unas cosas y otras es la típica cosa que voy posponiendo y luego al final nunca me pongo en serio. Lo he utilizado con cosas que tenían ya creada cliente para aprovecharlo. Por ejemplo, ahora he escrito hace meses, he escrito el libro de una clienta. Entonces, todo su conocimiento me lo cargó ahí. Esto es lo del libro, esto es todo lo que sé, esto es lo que tal. Entonces, para mí es muy cómodo estar escribiendo, oye, ¿esto qué era? Pa, pa, pa. ¿O qué le pasaba a esto en no sé dónde? Pa, 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 pa. Y es como tener un pepito grillo, entre comillas, ¿no? Que te va diciendo la respuesta y además tienes la certeza de que es la información que ha elegido la persona que quiere poner, que no te va a dar nada raro o, a veces cuando es cosas así más... a lo mejor con ciertos enfoques y tal, es que a lo mejor lo que decíamos antes, ¿no? Que hay un estudio para todo. Entonces, si yo busco, puedo encontrar un estudio, pero que no sea la corriente que tenga esta persona. Y a lo mejor yo no tengo el conocimiento detrás del tema para poder saberlo. Aquí sé que me estoy ciñendo a lo que me están dando. Y eso te facilita la vida un montón. O sea, yo lo que digo es que hay que tener una actitud proactiva cuando estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Porque hay mucha gente que se pone a hacer X tarea, la que sea, y empieza a estar en pasivo. Ya me lo sacará la IA, ya me lo hará tal, no sé qué. Al final, cuando tú buscas... Cuando yo busco, por poner un ejemplo propio, cuando yo busco, no sé qué respuesta estoy buscando, pero sé qué objetivo tengo con la búsqueda de alguna manera. A lo mejor no tengo claro qué dato me va a aparecer tal, pero yo tengo que estar buscando de manera activa, esto me vale, esto no. Esto me favorece, esto a lo mejor hace justo lo contrario, que me está dando una perspectiva que yo no controlo y la puedo aprovechar por aquí. Le puedo pedir que temas que me interesen, que me amplíe la información, por ejemplo, de alguna manera para poder acceder. Yo muchas veces... Cosa tonta, pero a veces lo que hago es me busco información sobre libros también directamente. Oye, mira, hay un libro sobre este tema, mira a ver si en internet hay información. Le digo, hazme un resumen por capítulo. Vale, el capítulo 4 trata el tema que me interesa. Amplíamelo, por ejemplo. ¿Sabes? Es como... Creo que para poder sacarle partido tú tienes que tener un conocimiento previo de ese tema, ¿no? Que aquí estamos hablando como si fuera, me pongo aquí la búsqueda y ya está. Pero yo antes de llegar a la parte Perplexity he tenido entrevistas con clientes, me he estudiado sus cosas, he leído cosas que han hecho. Es decir, hay un paso previo, yo tengo una... base y esto me permite apalancarme en ese conocimiento y ese mini criterio que he desarrollado para poder decir A, B o C, esto me vale, esto no me vale. Pero al final creo que todo se basa en tener esa actitud proactiva cuando estamos utilizando, y digo Perplexity, como digo Notebook, como digo un ChatGPT o digo la que toque, ¿no? El decir, vale, voy a hacer una búsqueda de manera consciente, quiero buscar una información que me ayude a esto. Si no me da una cosa, la quito. Si el texto que me está dando no tiene ningún sentido lo estoy diciendo, voy a corregirle para ver cómo poder hacerlo, voy a entendiendo cómo le puedo preguntar, voy a pedirle que me amplifique una cosa, pero al final va un poco por ahí, y sobre todo el tema de la intuición a mí me parece muy importante, porque yo cuando hablo con clientes le digo siempre, yo igual tengo el conocimiento para saber cómo escribirlo, de cómo enfocarlo, pero tú tienes la experiencia y la intuición de conoces a tu cliente, conoces tu sector, ya has mucho tiempo aquí, esa intuición vale mucho, mucho, incluso vale más de lo que yo te pueda decir, porque a lo mejor yo te digo, mira, a mí normalmente me funciona esto, y me dices, pero es que en este sector eso no funciona, y yo como profesional, tengo que escucharte, igual te digo, vale, vamos a ver si lo podemos plantear de una manera diferente porque yo he trabajado en este sector y ya me ha funcionado. Pero al final la intuición no deja de ser conocimiento expandido en el tiempo, ¿no? Todo lo que vas teniendo tú ya vas teniendo como flashazos en función de, vale, yo sé que esto funciona, esto no, y hay una parte dentro de mí, como la he visto tantas veces, que sé que funciona. Entonces, para mí es muy importante lo que estamos haciendo. O sea, la IA tiene que ser un trampolín, una palanca para poder llegar más lejos. Es decir, yo siempre digo que yo desde que utilizo la IA, es que probablemente no tardo menos en hacer cosas, igual tardo más en lo que hacía antes, pero porque tengo un acceso a tanta información y a tantas cosas que puedo nutrirme mucho más de eso. Entonces, la manera fácil sería decir, busco un dato, le digo que me escriba un email, lo cambio un poco, vale, a correr, qué guay, captura de pantalla y qué feliz estoy. Pero la cosa no es, es decir, vale, yo con este email quiero conseguir este objetivo. Para este objetivo, yo lo que siempre digo que para justificar algo tienes que dar datos y números y cosas para que la gente te crea, no solo porque yo soy muy bueno en lo que hago me tienes que creer. Entonces, lo busco un dato sabiendo esto. A partir de ahí digo, vale, con este dato, ¿cómo puedo envolverlo para que sea fácilmente atractivo? Voy a buscar una historia, una curiosidad, algún detalle que me permita envolverlo de manera sencilla para que el entenderlo sea mucho más fácil. Y una vez tengo todo eso, es decir, vale, ya tengo las piezas del puzzle, ahora tengo que juntarlas. Pero no es busco un dato y lo meto, sino es toda esa parte donde cada una de las piezas va teniendo su funcionalidad. Esta semana discutía con una clienta, que hemos discutido mucho con los emails de... Nah, pero en plan bien. No, pero cuando digo discutir digo en plan bien, porque me decía, te he metido unos detallitos que me gustaría añadir en los correos, avísame cuando esté. Entonces yo dije, vale, claro, pero para mí que me añadas un detalle en un correo, por decirte cualquier cosa, no es, ok, lo añado y no, sino, si yo quiero llegar a que algo es azul y es lo nuevo que voy a meter, tengo que trabajar previamente cómo justificar que el azul es bueno y luego por qué el azul te va a ayudar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces me decía, márcame de color lo que has cambiado. Es que no es que cambie una frase, es que al final cambia el contexto del correo realmente, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para poder hacerlo por ahí. Entonces, como que creo que al final es eso, que tenemos que apalancarnos para hacer las cosas de la mejor manera posible. No, pero yo muchas veces, si yo imagínate quiero hacer un... Yo a veces hago un podcast sobre la evolución de la publicidad o del copy en X sector. Antes era una matada buscarlo. A la primera búsqueda que hago es, oye, el laboratorio, quiero hacer un podcast, pero se lo explico como intento ponerlo en contexto. No quiero hacer un podcast sobre esto y quiero hablar de la evolución de tal no sé qué. Y es que te saca hasta los anuncios directamente, te saca fotitos por si quieres ponerlo. Entonces, claro, luego buscas más y amplías más. Pero te da como una primera base muy, muy sólida sobre la que poder trabajar. Tened cuidado cuando busquéis con gente, porque yo estuve en un podcast hace poco, habían buscado cosas mías en ChatGPT para saber qué le decían, y ChatGPT le di- y me preguntaron en la entrevista, me dijeron, tú dejaste el baloncesto profesional y te dedicaste a la natación antes de ser copy. Claro, yo en algún momento he debido decir que yo jugaba al baloncesto cuando estaba en el instituto y que me pegó una hostia en la espalda, que te cagas, y tuve que dejarlo para jugar al baloncesto, y me puse a nadar, como para compensar un poco y para hacer tal, pero en algún momento ponía solo, dejó el baloncesto, no sé qué, y yo en algún momento lo habré contado en algún sitio, y se ha quedado esa idea, claro, me preguntaron, y yo en el podcast me quedo como en plan, yo no, o sea, yo que mido un 80, ¿sabes? Que yo lo más cerca que estoy de jugar al baloncesto ha sido en la liga del barrio, ¿sabes? No en, en otro sitio, entonces, contrastar las cosas porque nunca se sabe lo que te pueden decir. Ya, bueno, pero para baloncesto me faltan unas cuantas, ¿sabes? Bueno, yo me voy rapando cada mes, mes y pico, entonces aquí estamos en familia. Eso es. José, que hace contenido, ¿vale? Debería saber que raparse es la mejor opción que tienes. Es decir, cuando tú te rapas al cero, o yo me rapo al uno cada mes, mes y poco, tú te das cuenta de que no hace falta ducharte por la mañana para grabar un episodio, no hace falta prepararte para hacer un reel, no hace falta absolutamente nada porque estás siempre bien. Y yo esto lo estoy diciendo de broma, pero yo empecé a raparme porque yo grababa los contenidos por la mañana, entonces me tenía que levantar, me tenía que duchar, me tenía que no sé qué, y nunca me ha importado raparme, ¿no? Pero empecé a hacer de manera consciente porque, claro, yo grababa las cosas a las 5 de la mañana, ¿sabes? Entonces decía, tío, no me quiero duchar, no me quiero tal, a esta hora me ducharé después voy al gimnasio, me ducho un poco y lo que sea. Entonces empecé a hacerlo porque, claro, es que si no me levantaba y si y tal, había dormido un poco sudado, tenía el pelo para acá, no sé qué, movido, tal, como yo además tengo el pelo muy graso, ¿no? Entonces como que se notaba un montón que estaba sucio, porque por su Dios me había lavado el pelo el día anterior, pero como que se me ensuciaba mucho. Y dije, tomar viento, rapao y eso no pasa. Y eso te cambia la vida como creador de contenido, porque ya directamente te puedes enchufar y estás siempre igual. Estás de puta madre. Que al final es como la utilices tú, es decir, tú puedes utilizar la IA para hacer mal, para... Al final es un poco lo que me está diciendo todo el rato. Tú puedes utilizar la IA simplemente para decir voy a sustituir una cosa que estoy haciendo o puedes utilizarla para intentar buscarle tu enfoque a la hora de hacer las cosas. Yo puedo buscar info o puedo permitir que me escriba todas las cosas. Yo puedo pedirle que me haga la típica imagen que se ha hecho todo el mundo ahora que ves en 200 anuncios en redes sociales de tal o puedes intentar dar un poco de chicha. Yo le digo, mira, hazme un monigote rosa con gafas hecho con palos, tal, no sé qué. Yo qué sé, que tengo un estilo de dibujos animados de los 80. Le pido, pues como que intentar encontrar tu propio estilo y tu propia autenticidad dentro de las herramientas que te dan y sobre todo estar el experimentando todo el rato. Pero yo creo que te quita autenticidad cuando buscas solo que te sustituya directamente y hay cosas mecánicas que es fácil que se sustituya, pues una conexión de una herramienta y otra y ese tipo de cosas guay. Pero la parte creativa intentemos utilizarlo para ser mejores, no para ser peores, para tener mejores ideas, para poder hacer mejores conexiones, para tener más información, para si haces una imagen intentar dar un poco de chicha, intentar encontrar tu manera de hacerlo. Yo creo que al final ahí tienes maneras de encontrar tu propia esencia. Voy a decirte que antes me dijeras lo de utilizar el dinero de otro, ¿no? Pero más allá de... más allá de eso, yo al final lo que intento ver es, si yo tengo una idea de lo que sea, busco y no existe nada de eso, problemático es. Yo no soy tan listo como para tener la primera idea, el primer enfoque de algo. Entonces lo que ahora hago, sobre todo con Comi, desde que la he descubierto es... búscame negocios que hagan esto, búscame tal o búscame en Perplexity empresas que estén ofreciendo cosillas así y simplemente miro qué están haciendo y cómo lo están ofreciendo realmente, ¿no? Es como cuando yo hago primer campaña X con cualquier cliente, lo primero que me meto es cuál es la oferta que está haciendo toda la competencia y si la oferta en toda la competencia es muy parecida, digo, guay, vamos a darle nuestra vuelta, pero esto tiene que estar porque lo tiene todo el mundo y si lo tiene todo el mundo es por algo. Me meto a ver las campañas de anuncios de Facebook y digo, anuncios que llevan 2 semanas, 3 semanas, un mes en funcionamiento, porque entiendo que si una persona está pagando dinero por algo es porque le está trayendo tal. Entonces, si voy a hacer 10 anuncios, a lo mejor en la primera hago 7 u 8 que se basen mucho en lo que está haciendo otra persona que sé que está funcionando, y hago 2 o 3 que sean ya una más ida de olla, pero porque al final tengo que ver que lo que hago funcione, ¿no? Entonces intento ver que lo está haciendo otra persona y luego darle un poquito el toque nuestro, pero soy poco de arriesgar en ese punto. Es decir, prefiero asegurar en la primera, ver qué funciona, y luego ya cuando tengamos claro qué no funciona y qué no, ya iremos metiendo un margen un poquitín más de todo esto. En este caso que os contaba antes del cliente que hace muchos anuncios, al final tenemos, yo me estudié todos los anuncios que nos habían funcionado en el último año, hicimos como una serie de patrones, y cada vez que hago anuncios es 70-80% siguiendo ese patrón, 20% improvisando un poquitín y experimentando un poquitín, y vemos si podemos meter más en el otro sitio. Pero para qué, o sea, como que la parte romántica, vamos a decir, de mi trabajo, yo la desterré hace mucho tiempo por suerte, ¿sabes? Porque al final yo lo que intento es ver qué funciona, o sea, más método científico que método artista, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera. Hostia, pues te voy a decir que sí que hay, porque yo he dado clase de copy para dentistas, ¿vale? Pero quitando, para dueños de clínicas dentales, pero quitando eso, podríamos buscarlo, ¿no? A ver, aquí, sí, claro, no estaba pactada esta pregunta, ¿eh? Pero yo durante 3 años he dado un máster de copy para clínicas, o sea, la parte de copy para clínicas dentales. Es un sector que me conozco bien, ¿no? Pero un poco, claro, si yo tuviera que hacer esto, o sea, lo que haría sería, me iría primero a la parte de laboratorio para buscar datos. ¿Qué pasa? Que eso tarda 10, 15, 20 minutos y no nos vamos a poner en eso, ¿no? Entonces, iría a buscar si existe hoy en día de cursos que estén haciendo copy para clínicas dentales, ¿no? Entonces, iría aquí y le diría, mira, necesito buscar cursos de copy, voy a poner copy o marketing primero entre comillas por si me encuentro alguna cosa, para clínicas dentales que quieran, sí, perdón, eso es, que quieran aumentar las ventas y la rentabilidad de su negocio. ¿Existen alternativas? Porque al final yo hablo con este más que con mi pareja, ¿sabes? Entonces ya yo me entiendo muy bien ya con él. Mira, ahora nos está saliendo como diferentes alternativas, ¿no? Dice marketing 2.0 para TAI, nos sale aquí un este, seguro, alguno será seguramente solo información, ¿eh? Habría que verlo, introducción al marketing para clínicas dentales, hay un curso gratuito, el ICIA, que no sé qué es, que es curso de marketing para clínicas dentales. Puede ser, ¿eh? Puedes buscar. Supongo que si a esto le dices lo que te gusta también de esta materia, te encontrará el vídeo perfecto. No lo he probado porque, claro, tú cuando, que esto no lo he dicho, pero tú cuando abres Comet te sale un cuadrito que pone, estamos viendo tu pantalla, que lo sepas, ¿sabes? En todo momento. Entonces, por ejemplo, cosas como abrir la cuenta del banco y desde este navegador no lo hago, por lo que sea, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Entonces, han salido varias alternativas. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es pacientic.es, introducción al marketing para clínicas dentales. Pues podríamos ver por aquí un poquitín que hay. O aquí, curso de marketing digital para clínicas dentales. Tenemos aquí un curso que empieza el 14 de octubre. Que empieza el 14 de octubre. De hecho, te puedes matricular hasta mañana, lo cual me parece sospechoso, por cierto. Seguramente si entramos mañana sea hasta pasado mañana o lo que sea. Pero bueno, tienes aquí un montón de cosillas y tal para poder verlo, etcétera. Entonces, quería yo, intentaré ir hilando un poquito más. Me diría, vale, ¿y ahora de publicidad? ¿Y ahora de copy? Hasta ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Como intentar ir cercando el círculo cada vez más. Y así lo encontraría, realmente. Ojo, esa es guay, ¿eh? Porque además es un tema que a mí me interesa mucho. Pero aquí me iría, hostia, aquí este es potente, ¿eh? Yo creo que me iría sobre todo a hacer el laboratorio también es como está pensado para crear proyectos desde cero, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poquito sobre la marcha, pero diría, estoy interesado en crear una nueva rama de negocio. Me gustaría empezar a escribir newsletter de pago mediante suscripción. Y para ello, estoy buscando los nichos. Joder, que al final yo me dedico a esto, ¿sabes? Si no escribo rápido, no sé cómo me puedo dedicar a esto. Y para ello estoy buscando los nichos donde la gente esté dispuesta a pagar por este contenido. Lo que haría yo sería irme al mercado americano y ver en qué sectores las newsletter de pago premium están más a la orden del día. ¿Me ayudas con el análisis? Claro, esto, lo que digo, esto ahora tarda un rato, ¿eh? Se va a poner ahí 8 minutos, me está diciendo que tarda. Entonces tampoco es tan, pero lo haría así, como iría para verlo, iría buscándolo. Y aquí te saca todas las fuentes, igual y no sé qué, pero funciona muy guay para esta parte. Entonces te está haciendo por ahí, para la gente que no lo está viendo, está como revisando fuentes, está viendo ahí cosillas y hará su búsqueda, y ahora va, parece que va rápido, quedan 6 minutos, y te lo va sacando. Está poniendo, por ejemplo, está la de suscribirte al Financial Times, que a lo mejor es de pago, alguna que hay por ahí, te está sacando las newsletters más caras, las 23 newsletters mejor de finanzas, no sé qué, o sea que ahí sacará cositas. Sí, pero además desde hace muchos años lo he intentado dejar, me pongo de mala leche, me da mono cuando lo he intentado dejar, pero de tener síntomas de gripe y cosas. Y al final un día pensé, digo, ¿tú le quitarías el Batmóvil a Batman? Pues yo no me voy a quitar el café, ¿sabes? Que es un poco lo mismo. Claro. Yo, mira, soy vegano, no tomo, he tomado una cerveza en los últimos 2 años, ¿sabes? Entonces, algún vicio me tengo que dar y el café es una pelea que no voy a luchar. Sí, pero eso te digo, yo he buscado estudios de decir, el café tal, y busqué un estudio que decía, a partir de X café te aumenta la esperanza de vida. Yo pensé, coño, pues soy inmortal. Eso fue mi razonamiento, ¿sabes? Pues mira, el peor seguramente es, o sea, voy a decir 2 cosas, pero creo que mi peor vicio es que cuando algo sale mal, me tiro muchas veces en la rueda dándole vueltas a la cosa. Claro, duermo muy poco, pero dormir poco es de antes del café, ¿sabes? Realmente. Pero realmente eso, cuando un proyecto sale mal o algo sale mal a nivel profesional, y yo sé, hago X cosa, no ha funcionado, me cuesta mucho quitármelo de la cabeza durante varios días y le doy vueltas y analizo todo, pero no en plan desde una posición de desapego de voy a analizar para ver qué se puede mejorar para futuras acciones, sino dándome con el látigo, ¿sabes? De alguna manera, aunque a lo mejor, sí, esa responsabilidad o esa culpabilidad es algo que intento trabajar mucho y en función de en qué momento me pille, me puede afectar una semanita y pico sin que yo me dé cuenta. Al final son muchos años, yo sobre todo hago lanzamientos y muchos van por porcentaje, entonces si alguno sale bien, la verdad es que va guay. Seguramente trabaje más horas de las que sean buenas para la salud y eso también va asociado al café. Pero para bien o para mal, por suerte o por desgracia, son varios, 2-3 años ya por encima de ahí, o sea que contento. Pues mira, yo voy a compartir sobre todo una cosa que es donde yo animo a la gente que si quiere seguir aprendiendo, seguir viendo todo esto, yo tengo una comunidad en WhatsApp donde todos los lunes hacemos una clase en directo que es gratuita. Entonces, si la gente quiere venirse para empezar a aprender, para empezar a hacer sus primeros pasos, pues os pasaré luego el enlace para poder meterlo por ahí, pero vamos, que si os metís en la newsletter, el email que sale de bienvenida te dispara ya el enlace de acceso y la newsletter es copybrown.com/... estoy pensando en memoria, pero no lo tengo tan claro. Lista de correo creo que es, no lo tengo tan claro. Ahora lo miro y lo compruebo. Pero bueno, que es ahí, que desde hace 4 o 5 años todas las semanas tenemos clases gratuitas y tal, y es seguramente lo que más ilusión me hace de todo lo que hago todas las semanas. Entonces, por ahí está. Y luego, si alguien quiere tener algo más personalizado, etcétera, yo ofrezco una cosa que llamo copywriter rentable, que es para gente que ya está formada como copy, es mentorías 1-1, intensivas de 2 a 3 meses en función del punto en el que están, en el que nos vemos 3-4 días a la semana, en el que durante 1 hora y vamos machacando el punto en el que estés hasta el objetivo que estés, que depende un poco desde dónde partas. Y es una cosa que disfruto un montón, que empezó siendo grupal y se pasó individual porque vi que le podíamos sacar más partido. Y a partir de ahí, a nivel servicio, lo que más hago es lanzamiento. Entonces, si alguien quiere pues, algún proyecto de volvernos locos, de pelearnos por el camino, de ir luego que funcione bien, pues estoy encantado de poder participar. Nada, al final, yo siempre digo que los lanzamientos son como una relación tóxica, ¿no? Cuando estás dentro, a veces piensas, ¿qué coño hago aquí? ¿Cómo me he metido en esto? Vaya puta mierda. Y cuando sales, dices, pues me haría otro, la verdad, en cuanto salga la oportunidad me haría otro. Total, es que yo empecé yo trabajaba, yo me hice copy en el año 2015, para que la gente tenga una idea, trabajé hasta 2019 por cuenta ajena, y en 2019, yo trabajo en una empresa que es del sector inmobiliario, y un colega me dice, tengo un compañero que busca copy, y tiene un proyecto muy grande, y lo único que tiene que ser freelance, dije yo, pues voy a hablar con él a ver qué tal. Ahí me meto, conozco una persona que fue mentor durante mucho tiempo y este tío hacía lanzamiento, entonces yo me enchufé a hacer lanzamientos a muerte y desde entonces es lo que más he ido repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces es el ámbito donde me siento más cómodo realmente haciéndolo y seguramente donde peor lo paso, por decirlo de alguna manera, es cosas como hacer una página web, del copy de una web, como que al ser algo tan estático, tan tal, como que me cuesta mucho más sentarme y pensarlo, como que soy más de queremos vender esto, voy a preparar toda la campaña, toda la estrategia y vamos a hacer todo el proceso. Sí, luego hay gente que entre lanzamientos, en el periodo este de barbecho, le hago email marketing y todo este tipo de cosillas, pero me gusta mucho tanto la parte estratégica de los lanzamientos y la planificación y creación del hilo narrativo y un poco todo lo que hay alrededor. Es una cosa que disfruto mucho de verdad y que realmente me lo paso muy, muy bien. Pues mirad, chicos, todos tenemos un amigo que por lo que sea sabemos que tiene pocas luces, pero es muy gracioso y que gracias a eso nos gusta ir a tomar algo con él, irnos de viaje y hacer todo tipo de planes porque sabemos que salen anécdotas. No suele ser la persona que llega más lejos, pero sí la que te da más historias que contar. Y como yo he venido a buscar anécdotas, historias para escribir en los próximos emails, pues tenía que venir a un sitio donde hubiera gente muy graciosa, muy interesante, aunque de neuronas fuera un poco cortita. Así que os animo a que vengáis al próximo episodio también.